Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Apenas nos queda media hora para terminar esta linterna del miércoles 8 de agosto y me acompañan Rafael de Ribot, Maite Alcaraz, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Enseguida vamos a repasar con ellos la prensa de mañana, pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Vamos hacia un jueves en el que van a llegar al puerto de Algeciras los 87 inmigrantes a bordo del barco de la ONG española Open Arms. Fueron rescatados hace una semana en aguas del Mediterráneo y hoy hemos conocido que no van a recibir un trato especial por parte del gobierno, como sí ha sucedido en otras ocasiones, informa Pablo Zuazo.
Ya no existe la misma situación de excepcionalidad que había con el Aquarius, dicen desde el gobierno, por lo que las 87 personas que desembarcarán mañana en Algeciras a bordo del Open Arms seguirán el protocolo ordinario de inmigración irregular. A los 629 integrantes del Aquarius que desembarcaron en Valencia a mediados de junio, se les concedió un permiso de residencia extraordinaria de 45 días por motivos humanitarios. Por su parte, las 87 personas del Open Arms pasarán 3 días en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Algeciras mientras la policía les identifica. Después irán a centros de Sevilla, Madrid y Barcelona, donde podrían permanecer meses hasta que se tramiten sus expedientes. Además, la mayoría proceden de Sudán del Sur, país en guerra, por lo que seguramente soliciten asilo. El Open Arms es el cuarto buque de inmigrantes que acoge España en menos de 2 meses.
Venimos contando la comisión extraordinaria del Ayuntamiento de Barcelona, en la que ha sido reprobada otra vez, la tercera en 4 meses, la alcaldesa Ada Colau. La oposición en bloque se ha alineado contra su gestión de la seguridad. Critica la dejadez de funciones de la alcaldesa. Lo ha hecho en esta linterna Montserrat Ballarín, que es portavoz adjunta del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
La ciudad de Barcelona está arrastrando un deterioro progresivo. Es cierto que los narcopisos, el fenómeno del Tom Manta, problemas en todos los barrios de seguridad se están haciendo cada vez más palpables, ¿no? Y la opinión pública realmente lo está viviendo con una sensación de que la inseguridad se ha instalado en la ciudad.
Durante esta linterna hemos analizado también la decisión del gobierno de acercar a la cárcel de Basauri, cerca de Bilbao, a 2 presos de ETA que ya tenían el tercer grado y que estaban en una prisión de Asturias. Miembros del Comando Vizcaya trataron de asesinar al expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y al exconsejero de Interior, Atutxa. El gobierno habla de hecho puntual. En esta linterna, Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, señalaba que esto es parte de la hipoteca que está pagando Pedro Sánchez a los nacionalistas vascos.
Es un gesto y algo que ya nos imaginábamos que iba a suceder al PNV y a Bildu, que son los socios de, en este caso, de la moción de censura que llevó al presidente Sánchez a la Moncloa, ¿no? Y por tanto, uno de los peajes que el señor Sánchez pues tiene que pagar para seguir manteniéndose un día más como presidente interino de la Moncloa.
Y vamos hacia una noche en la que seguiremos muy pendientes del incendio declarado el lunes en Yuchén, en Valencia. Hay más de 3.000 hectáreas quemadas y otros tantos vecinos que siguen desalojados.
Javier Moreno es teniente coronel jefe del 3.er Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias y responsable también del grupo práctico que opera en las labores de extinción de este fuego. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esas cifras que acabamos de dar, las de 3.000 hectáreas quemadas y otros 3.000 vecinos desalojados, ¿son correctas? ¿Están actualizadas?
Bueno, las actualizaciones de todas estas cifras las da la dirección de la extinción, que por competencias corresponde a la comunidad autónoma. En concreto es el Consorcio de Bomberos de Valencia y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a la Emergencia quien tiene que dar esas cifras, ¿no? Sí que es cierto que hay un importante número de personal evacuado que todavía no puede volver a sus viviendas y esperemos que con la evolución del incendio a lo largo de esta noche, pues mañana podamos dar una noticia diferente, ¿no?
¿Cómo se espera la noche?
Bueno, pues afortunadamente la noche pues está estable en cuanto a meteorológicamente hablando. Ayer tuvimos un efecto devastador al finalizar la tarde porque había un proceso de tormentas que lo que en la zona del incendio se tradujo fue en unos vientos erráticos de más de 50 kilómetros por hora y nada de agua. Uh-huh. Y esa situación pues se podría repetir en esta tarde de hoy, pero no ha sido así. Con lo cual nos ha permitido continuar con esas labores de extinción y nos enfrentamos pues a un arco nocturno donde de los tres sectores en los que se ha dividido el incendio, solamente en uno de ellos, en el flanco sur, es donde queda una actividad de fuego, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí es donde estamos volcados prácticamente casi todos los medios, aparte de dar también seguridad a distintas localidades y urbanizaciones, y esperamos, como digo, que si las condiciones meteo se mantienen, que es lo previsto, pues podamos hacernos con él a lo largo de esta noche.
Uh-huh. El presidente de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha estado en el puesto de mando avanzado, esta mañana, este mediodía, no era muy optimista. ¿A usted le noto un poco mejor?
Sí, hombre, claro. El presidente en las declaraciones ha sido esta mañana. Uh-huh. Hay que tener en cuenta todas las descargas de todos los medios aéreos que en todas estas horas han podido realizar, así como la labor de todos los dispositivos de emergencias y los organismos aquí participando. Estamos hablando de todas las administraciones, de la administración local, la provincial, la propia autonómica y la del Estado, ¿no? Con sus Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencias a la cabeza. Lo que quiero decir es que hay muchísimos organismos profesionales del sector de la emergencia aquí trabajando con una coordinación extraordinaria que viene haciendo el Consorcio de Bomberos de Valencia en la Dirección de Extinción y en la propia Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y de eso se trata, de recursos todos los que sean necesarios y que seamos bien coordinados.
¿Cómo se han encontrado el monte? ¿Durante este invierno se han hecho las labores de prevención oportunas para intentar que esto no ocurriera en verano?
Bueno, pues si sé responsabilidad en esto del Estado y de la Unidad Militar de Emergencias, nosotros sí que a través de la prensa hemos podido observar que este invierno, pues en la Comunidad Valenciana ha habido más acciones de prevención, uh-huh. Pero nunca serán suficientes, porque la verdad es que España, pues afortunadamente, pues es un país que dispone todavía de masa forestal importante y hay mucha labor que hacer todavía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues está muy bien que las comunidades en esto se preocupen y vayan invirtiendo medios materiales y personales, pero como digo, pues nunca será suficiente porque el monte es muy amplio y los riesgos de incendios forestales también son muy grandes.
Pues no le entretenemos más, que se espera una noche larga y le dejamos trabajar. Javier Moreno, teniente coronel, jefe del 3er Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas
noches.
Sara. Andrea Carrasco, los oyentes.
Los oyentes hablan de la llegada mañana al puerto de Algeciras del barco de la ONG española Open Arms y en especial de que los 87 migrantes a bordo no tendrán el mismo estatus que los del Aquarius. Ana María cree que se debe a que la foto ya está hecha y Rosario recuerda que las personas que llegan en patera también reciben un trato distinto. También está siendo muy comentado el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. Son muchos los que no tienen dudas de que se trata de un peaje por el apoyo a la moción de censura. Para Pilar este es uno de tantos. Imeldo va más allá y se pregunta si a Sánchez le merece la pena hacer tantas concesiones para una legislatura tan corta.
Pues oídos los oyentes, ¿qué dicen los titulares de la prensa de mañana? Javier, ¿por dónde empezamos?
Pues son muy variopintos, cada uno va con un asunto diferente. Podemos empezar por El Mundo. El principal titular del Mundo: la mujer de Sánchez ficha como ejecutiva del Instituto de Empresa. La fundación de la entidad educativa, que recibe fondos públicos, encarga a Begoña Gómez su expansión en África desde un puesto de nueva creación. PP y Ciudadanos denuncian que ha sido colocada.
¿De este tema hablan más los periódicos?
No, curiosamente los digitales sí, como hemos dicho hace un rato, tanto el Independiente como el Español como Confidencial estaban con un despliegue de, bueno, las reacciones. Podemos dice que llama la atención, el PP dice, bueno, si fuera la mujer de Pablo Casado sería cohecho impropio, y está, etcétera, etcétera. Sin embargo, el resto de los periódicos, por lo menos en las portadas, no traen la noticia de esta colocación.
Ángel, ¿algo que decir antes de que nos vayamos a la publicidad?
Felipe González necesitó 3 mayorías absolutas para colocar a su mujer. Le puso un escaño José María Aznar, legislatura y media, y porque dijo que se iba, la hizo concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Este señor Sánchez ha tardado 1 mes y medio en buscarle acomodo en un sitio que sí que es privado, que tiene una financiación pública, y más viendo el destino que va a tener unos fondos públicos, unas subvenciones, seguro.
Y por completar, la señora de Rodríguez Zapatero siguió cantando, se dedicaba a la música.
Pero ya estaba en ello.
Sí, ya estaba en ello. Y Elvira, la mujer de Mariano Rajoy, ha mantenido...
Siempre
nunca,
estuvieron
nada,
en un segundo
nada,
plano, un perfil
absolutamente
bajo.
Nada, un perfil bajo. Sí.
Maite, ¿algo que decir?
Bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros, ya lo hemos comentado a las 8:15. Yo no tengo dudas de que esta señora tiene todos los méritos para llegar a ese cargo, pero yo sí me hago una pregunta. ¿Tenía que ser ahora, en este momento, 2 meses después de que su marido haya sido convertido en presidente del gobierno? Si tenía esos valores, si tenía esos méritos, el Instituto de Empresa, ¿por qué no lo hizo en febrero, como se ha dicho por parte de Moncloa, ¿no? Que ese ofrecimiento lo tenía encima de la mesa. Bueno, pues a lo mejor en febrero hubiera sido el momento. Hombre, yo creo que las cosas que bien se hacen, bien parecen. Y esto, desde el punto de vista estético, es absolutamente lamentable. Y efectivamente demuestra la asimetría, ¿no?, que existe con otros presidentes. Y ahí el ejemplo de la mujer del expresidente Rajoy es absolutamente avasallador, ¿no?
Discreta y prudente.
Un último apunte, Javier.
El titular de OK Diario va en consonancia con lo que estaba diciendo Maite. Begoña Gómez dispara su carrera en paralelo al poder de su marido.
Pues enseguida abordamos el resto de la prensa.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tramo final de la tertulia de La Linterna de este miércoles 6 de agosto. Me acompañan Rafa de Ribot, Maite Alcaraz, Ángel Collado. ¡Ay, que se me va la voz! Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Javier, sustitúyeme, dale a la prensa.
El País, noticia principal en su portada. El gobierno trasladará a más etarras pese a la presión del PP. Los populares consideran la medida un pago al PNV por su apoyo. Busco esta noticia o alguna repercusión en otros periódicos y la verdad que, bueno, sí, en La Vanguardia. El traslado de 2 presos de ETA subleva al PP y Ciudadanos, pero no a las víctimas. Pero en el resto de los periódicos, pues no...
A las víctimas, yo creo que Iturgaiz, él no ha vivido libremente en el País Vasco, ni dejó el País Vasco porque le viniera bien. Yo creo que es víctima, me parece que es una clara víctima de ETA, de esos cientos de miles de vascos que en los últimos 30 años o 35 años tuvieron que verse obligados a salir del País Vasco porque la policía, la Guardia Civil no garantizaba, no daba un duro por sus vidas.
Y hoy Carlos Iturgaiz denunciaba que a él nadie le ha pedido perdón.
O sea que, sí, lo escuchábamos antes.
Supongo que... Porque La Vanguardia va por la inseguridad provoca la tercera reprobación a Colau. El periódico de Cataluña, el incivismo le cuesta a Colau otra reprobación. Y el tema de Colau también en la portada de La Razón. La oposición reprueba a Colau por la inseguridad y el deterioro de Barcelona. Por cierto, una noticia que abre el diario La Razón interesante. Varones del PSOE se sublevan por el bloqueo soberanista. Crece el temor ante el otoño caliente en Cataluña. Dirigentes territoriales piden a Sánchez, socialistas, que no aparente una fortaleza que no tiene y plantean un adelanto electoral. Moncloa apuesta por terminar la legislatura aún sin presupuestos para poner en marcha sus políticas. Aquí el varón socialista que más se ha destacado diciendo cuidado que estás haciendo con Cataluña, que no haces con el resto de España, ha sido el castellano manchego
Emiliano García Page.
Lo más interesante, a mi juicio, que ha dicho, que ha dejado entrever, es que se teme que se instaure algún tipo de financiación especial o concierto con Cataluña. Es no lo ha dicho nadie, nada más que él. Algo ha debido oír.
Eso dalo por seguro.
Eso algo ha debido oír.
Otros temas de, por ejemplo, el diario El Mundo. La foto de la portada, pues en cada periódico es diferente. En el diario El Mundo, la portada es para Dimitru, el mecánico indeseable que, según la policía, se dedicaba a abusar de las niñas en un pueblo de Madrid. Uh-huh. La ordenada y discreta vida del pederasta de Colmenar de Oreja. La mujer de Dumitru, destrozada, dice: ¿cómo iba a saber lo que hacía? Yo tengo hijos pequeños. Por otro lado,
¿cómo es posible que estés conviviendo con una persona así y no te das cuenta?
Pues curioso, porque en el un mecánico que se dedicaba a arreglar maquinaria agrícola, y por cierto, la policía la ha descubierto por la suciedad que deja la grasa de los mecánicos.
Pero si te das cuenta,
manos,
todos,
¿no?,
estos indeseables normalmente tienen unos entornos que luego, cuando se habla con ellos, siempre dicen que no tenían conciencia de que eso pasara. Y a mí me cuesta pensar que tú convivas con un monstruo de estas características y no te dé ninguna señal.
Y
de
además
que tienes
teniendo críos pequeños.
Eso es.
El Mundo. El juez del 1 de octubre pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impute al vicepresidente del Govern por malversación. Y luego, bueno, se va acercando la conmemoración del 17 de agosto y todos los periódicos llevan algo nuevo. El Mundo. Los Mossos hallaron datos del imán en Alcanar horas antes del 17 de agosto.
Es que, Rafa, llevamos prácticamente toda la semana conociendo detalles del sumario.
Sí.
De esos atentados.
El hecho de que se haya levantado parcialmente el secreto de sumario va aportando muchas informaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahora la idea de que el imán puede ser una persona importante, pero no realmente el promotor de todos los planes, que eran muchos, que al final, ante el incidente de Alcanar, cuando la explosión les obliga a precipitarse, pues improvisan el plan de Barcelona, pero en fin, pero aparecen objetivos diversos, el Nou Camp, la Sagrada Familia, incluso en un momento determinado habían pensado actuar contra el turismo masivo en Lloret de Mar, uh-huh, y parece que todo estaba inspirado por un líder desconocido que estaría en Francia o en Bélgica. De aquí la importancia también de la colaboración internacional para llegar al fondo de este asunto e intentar evitar que en el futuro en la misma estructura de organización pueda recomponerse.
La verdad es que en el caso del terrorismo de ETA, Francia en los últimos años se volcó con España. Al principio no fue así, Javier, pero después sí. Mejoró.
Sí, sí. Mejoró. Comprándole misiles, helicópteros, el tren de alta velocidad. Uh-huh. Pero vamos,
tuvimos que pagar nuestro peaje particular. Mejoró
en los años de plomo, además.
Sí. En los años, sí, sí.
Claro. Con Giscard d'Estaing, ¿no?
Fue. Y el señor Mitterrand. Ahí hay que hacer un recordatorio. Cuando estos terroristas tenían el estatuto de asilados políticos en Francia, y cuando se demostraba lo que se estaba haciendo, pues el gobierno, nuestros queridos vecinos, tardaron en reaccionar. Y reaccionaron cuando el GAL empezó a matar en suelo francés.
Uh-huh.
Y siempre y cuando España pues tuviera un trato diferente pues en aquellos contratos que eran bastante suculentos. Ya sé que esto que estoy diciendo me voy a ganar pocos amigos.
No es políticamente correcto,
pero
¿no?
Pero esa es la realidad. Y además, cuando tú hablas con responsables que lo fueron en su momento, cómo se tuvo que negociar y cómo costó que de verdad Francia. Luego, eso sí, cuando ya se puso, porque empezó a peligrar todo el turismo de San Juan de Luz, de toda esa zona, por dar cobijo a los terroristas, entonces ya hubo, sobre todo con Sarkozy, los gobiernos franceses empezaron a colaborar porque veían claramente que el problema se les podría clonar a ellos.
Claro, uh-huh. es que lo que dice Javier es verdad. Yo creo que ese santuario le hizo daño al turismo del sur de Francia. pero en contra de todo eso estaba el blindaje que hicieron de su propio territorio, Francia. Allí no se cometía ni un solo atentado, a pesar de que vivían allí en un auténtico santuario, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que hacían. Luego hubo algún atentado ya casi al final de ETA en el sur de Francia, pero normalmente se producían en nuestro territorio, y efectivamente Francia miraba para hacia otro lado y los mantenía allí como si fueran santurrones, ¿no?
Y en Bélgica también vivieron unos cuantos.
Sí,
sí, iban uh-huh. para allá. Uh-huh. Otro dato sobre los atentados de Barcelona que publica La Razón, investigación del 17 de agosto. La audiencia busca a un tercer hombre que iba con los terroristas, acompañaba a los yihadistas la mañana del atentado en las Ramblas. Nos acaba de llegar ABC, la portada del ABC, pues otro asunto que quizá al presidente del gobierno no le va a gustar demasiado. Bueno, una cola de inmigrantes, es la fotografía del diario ABC en la portada, llegadas por mar a 1 de agosto, 22.858. Y el titular, baño de realismo para Sánchez en política migratoria. El aluvión de inmigrantes llegados a las costas españolas obliga al gobierno a rectificar su política de brazos abiertos.
Eso va en consonancia porque no les van a dar a los inmigrantes, ¿no?, que vienen en el Open Arms los mismos permisos que han tenido los del Aquarius, ¿no? Van por ahí.
Bueno, porque la política no era eso. La verdad es que el nuevo gobierno no tenía política sobre esto. Lo que va a hacer es continuar con la que había antes, con el problema que ha creado con su afán de protagonismo, o ese afán que tiene siempre de hacer anuncios y quedar bien. Bien, este es el... Probablemente ha incidido en la oleada, no lo sabemos, no se puede medir, es obvio que no puede ser así. No sabemos, yo al menos no sé qué ha pasado en las relaciones con Marruecos, qué está pasando con Marruecos, porque tienen más facilidades que antes para salir de las cortes marroquíes. Nos tememos que estén elevando la factura o no lo sabemos, eso sin una simple sospecha, pero no tiene ni las entregas en caliente. Las concertinas ya vemos que también se les han olvidado, porque las concertinas es lo que hay ahora. Las asambleas de Espina ahora llevan concertinas, se llaman concertinas y así están repartidas por todo el mundo. Todo ese afán de buenismo pues se ha agotado y ha chocado con la realidad de la patera diaria, que sí que es cierto que es la época de las pateras, es el anticiclón, es el verano lo que fomenta la llegada de las pateras, pero insisto en que no sabemos qué está pasando con Marruecos y que, por supuesto, ahora darán la callada por respuesta, se les irá olvidando, y todo el espectáculo que quisieron montar en Valencia pues ya lo montaron, ya produjo los efectos. A ellos supongo que beneficiosos, porque les ha podido dar buena imagen ante su público más podemita o que se pasó en su día Podemos, y eso les habrá dado unos réditos. Pero a España como tal les ha ocurrido, les ha fomentado un problema que ya viene de antiguo.
El editorial de ABC titulado Inmigración, dos puntos, se acabó la propaganda. Dice en un párrafo del editorial, la izquierda se deshace en sentimientos para remarcar la supuesta dureza de la derecha, pero solo consigue defraudar expectativas de los miles de inmigrantes que creyeron que la respuesta al Aquarius sería la misma para todos. Es el tema principal del diario ABC.
Rafa, ¿querías añadir algo?
Pedro Sánchez fue muy osado, tal vez, cuando dijo que la inmigración no había empezado ahora, pero ahora sí que habían empezado las políticas migratorias. Y lo que estamos es delante de una demostración de que esto no es así. Y precisamente ahora, ante una situación que se empieza a desbordar, no se va a dar respuesta a las personas que llegan a bordo del Open Arms, cuando previsiblemente ellos sí sean personas que merezcan el estatuto de refugiado, en tanto en cuanto parece que mayoritariamente vienen de Sudán del Sur. Uh-huh. Y huyen de un conflicto especialmente cruento, ¿no? Con lo cual esto empezará a caer en contradicciones que hay que empezar a solucionar de una manera urgente.
Sí, porque aunque la paz en Sudán del Sur se firmó el pasado domingo, todavía sí, tiene unas consecuencias y mucha gente que quiere huir.
30 segundos para unos titulares.
Pues en la 2 de ABC se concreta. Page asegura que no permitirá una negociación bilateral con Cataluña. La 2 de ABC, su noticia principal, el narco Charlín de 86 años vuelve a caer por 2,5 toneladas de cocaína. Y el tema del incendio es la portada de La Razón, y me quedo con un testimonio. Me acabo de jubilar y lo he perdido todo. El incendio de Valencia arrasa más de 3.000 hectáreas y afecta a 40 casas. También el periódico en su portada, casas calcinadas en Gandía, 3.000 desalojados y 3.000 hectáreas arrasadas por el incendio de Jussent.
Pues con esas noticias sobre el incendio en Valencia nos vamos a despedir. Rafa de Ribot desde Barcelona. Buenas noches, Rafa, y muchas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Nos seguimos escuchando. Maite Alcaraz, buenas noches, gracias.
Un placer, buenas noches.
Ángel Collado, nos...
Muy buenas noches.
Volveremos a ver
hasta
y a escuchar.
Mañana.
Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Mañana seguimos leyendo periódicos.
Encantado.
Volveremos mañana jueves, será 9 de agosto, Santos Teresa Benedicta de la Cruz, mártir y copatrona de Europa. Oswaldo Rey y Benigno Confesor. En el control técnico un día más Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Alicia García. En su nombre les habló Mabel Vizcaíno.